Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Este 15 de febrero, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba rindieron tributo a los 161 marineros caídos el 15 de febrero de 1898 durante la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana. El opositor Roberto Valdivia, desde Ciego de Ávila, conversó con Radio Martí sobre el silencio de esta fecha en los medios cubanos.
Hoy no he visto absolutamente nada sobre el tema. Yo me imagino que en estos días, como han estado las cosas caldeadas para ellos, con la visita que ha estado haciendo la representante de la embajada, fundamentalmente al caso de José Daniel Ferrer, ha estado por Pinal del Río, ha estado por diferentes lugares moviéndose. Yo no creo que el gobierno le vaya a dar ninguna popularidad ni vaya a estar dando noticias. Es referente al trabajo que estén haciendo ellos y más con colaboradores del MAINE. Creo que es una situación bastante tensa entre el gobierno y lo que es la embajada de Estados Unidos. Les sabemos que ellos han dicho que en cualquier momento se puedan perder, incluso que están preparados para romper este tipo de relaciones que se mantienen más o menos con esta situación que hay en estos momentos. Pero pienso que eso es parte de la estrategia que tiene el gobierno cubano de no dar o hacer referencia a ninguna actividad que esté haciendo la embajada dentro de Cuba, a no ser para criticar cuando se reúnen con miembros de la oposición o cuando se preocupan por un preso político, como ha sido el caso de José Daniel Ferrer y de otros presos. Es una manera de silenciar cualquier actividad pública que haga cualquier funcionario norteamericano en Cuba.
Miles de ciudadanos convocados por diversas agrupaciones marcharon este sábado en Santiago de Chile en contra de la propuesta de una nueva constitución. Al frente de la marcha iba un letrero recordando y validando al fallecido Armando Sosa Fortuny, el preso político cubano que estuvo 43 años en las prisiones castristas y que encontró la muerte en el presidio al nunca abandonar sus esfuerzos de apoyar al pueblo cubano para liberarse del yugo comunista. El letrero rezaba Armando Sosa Fortuny presente. Fue portado por miembro de la recién creada agrupación chilena Acción Solidaria Sosa Fortuny, que tiene como objetivo la lucha cívica en contra del comunismo en Chile. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional de ese país, tiene por delante un año lleno de retos. Nuestro colega Paul Sfeir conversó al respecto con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y Parla Sur, Lawrence Castro.
Diputado Castro, ¿qué margen de maniobra real tiene ahora el presidente Guaidó con su tío apresado por el régimen?
Bueno, el margen de maniobra que tiene hoy el presidente Guaidó con el secuestro de su tío por parte de Maduro, en lo sentimental, en lo personal, es difícil, pero estoy seguro que el presidente Guaidó sabrá sortear este problema y la comunidad internacional deberá presionar para que al tío de Juan Guaidó no le suceda nada en esta lucha, en donde el régimen ha pasado a mecanismos de guerrilla para seguir en el poder.
La reciente gira internacional del presidente Guaidó fue exitosa, sin duda. ¿Está clara la Asamblea Nacional que solo le queda este año para lograr el cese de la usurpación? ¿Y cómo se va a reencantar a la sociedad civil para que se active en un apoyo definitivo y contundente?
Bueno, sin duda la gira internacional ha sido exitosa. Sin embargo, hay estrategias que están encima de la mesa, otras que están por debajo de la mesa. Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional hoy está planteando una presión mucho más fuerte en contra de el régimen de Maduro para que aquí en Venezuela sucedan elecciones presidenciales libres y podamos decidir los venezolanos con el voto el cambio político en nuestro país. Y tal estrategia lo que busca es que el pueblo de Venezuela vuelva a recuperar el voto como herramienta de fuerza y de poder.
Diputado, ¿qué se espera de los cuadros militares y qué papel juega la recientemente incorporada milicia como quinto componente de las Fuerzas Armadas?
Bueno, nosotros creemos que la milicia es más un bluff, es más algo que quiere aparentar de que el pueblo está levantado en armas defendiendo la revolución. Creo que es una jugada cobarde mandar a viejitos y a mujeres que no tienen las capacidades físicas a ser carne de cañón en un posible enfrentamiento bélico en Venezuela. Creo que muestra la cobardía de Nicolás Maduro, en donde pone al pueblo a que lo defienda, en donde pone a gente asalariada que no tiene opción, que no sabe que es una guerra, que no entiende lo que hoy está pasando a que lo defienda mientras él se roba el dinero. La Fuerza Armada Nacional han sido los grandes cómplices y nosotros esperamos que haya algún ápice de conciencia patriótica ahí adentro que permita que en este país vuelva la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Asistencia técnica Tom Madariaga, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos nuevamente, como todos los fines de semana, para presentarles este programa para escuchar las voces de los que luchan todos los días para que regrese la democracia a Cuba. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, me acompaña Santiago Álvarez.
Bueno, y aquí estamos con nuestra primera entrevista, la gran patriota cubana Marta Beatriz Roque, economista, luchadora por la libertad de Cuba, expresa y además una fuente de noticias y de sabiduría de lo que está pasando en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Marta Beatriz.
Bueno, un gusto estar con ustedes, igual que siempre. Primero que todo, porque puedo participar con los oyentes, y después porque me gusta estar contigo en el programa y con tu equipo de dirección.
Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Hoy nada más que estamos Carlos Santana y el que les habla, Santiago Álvarez. Orlando González está un poco atrasado, pero posiblemente participe un poco más tarde. Bueno, Marta, tenemos mucho de qué hablar. Ya vimos todos los ataques que te hicieron después que hiciste bien conocido el incidente donde murieron las dos niñas, que ellos dicen que fue un accidente, pero todos hemos analizado la situación y eso no es más que un homicidio por negligencia. Y tuviste que pagar un rato las consecuencias, pero tenemos que buscar soluciones de cómo podemos hacer para acortar la vida de la dictadura.
Sí, efectivamente, ellos se pusieron muy bravos por eso mismo, porque yo dije que había sido un homicidio negligente, y creo que no va a ser el único, porque desafortunadamente no se ocupan de nada. Y hoy, en particular, que es un día importante dentro del grupo de disidentes, porque conmemoramos la muerte de una persona que fue un paradigma dentro de la oposición, me refiero a Laura Poyán, pues he visto en internet un tuit del señor presidente de la República de Cuba donde plantea que la revolución es todo amor. Yo pienso que muchas personas le pueden recordar que no. Podríamos ir a los primeros años de la revolución en que él no estaba nacido y quizás por eso no se recuerde, donde enseñaron a este pueblo a tener el odio de pedir paredón para las personas. Y recuerdo los muchos fusilamientos y además cómo arengaban a la sociedad a pedir paredón.
Así mismo, esta es una fecha que para mí es muy importante, no solo porque se conmemora un año más de la muerte de Laura Poyán, que no podemos olvidarla, pero también se conmemora un año más de la muerte de mi padre en el exilio, el 13 de febrero de 1971. Médico, político, revolucionario del 30 y miembro de la Brigada de Asalto 2506. Y verdaderamente, lo que es cierto es que todavía no hemos podido llevar su cadáver a Cuba, a enterrarlo en el monumento que se le hizo a su hermano y a su padre por su asesinato durante la dictadura de Machado. Pero bueno, todo llegará y todos descansaremos allí, aunque tengamos un lugar de descanso temporal fuera de nuestra patria.
Eso es así, y siento mucho que tengas que este día mantener ese dolor, porque la pérdida del padre y de la madre es un dolor que nunca, nunca se extingue. Es un dolor que se mantiene permanentemente en nosotros, y de verdad te puedo decir que siento lo que puedas tú sentir, porque también he perdido a mi padre y a mi madre.
Bueno, Marta, vamos a hablar de otro tema muy triste también. No se consigue nada del interior para comer, ni para bañarse, ni para nada, aunque tenga dinero. ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, este régimen está en los extensores de la muerte, porque todo el equipo de dirección de la dictadura está en terapia intensiva. No saben qué hacer, no tienen qué hacer, le deben a todo el mundo. Incluso no han cumplido con la obligación del Club de París, que hay unos 10 países que forman el capital de ese club, y quedaron en que les iban a pagar y el año pasado no le pagaron. O sea que cada vez que pasa un año o un tiempo más, pues se siguen complicando en el sentido de las deudas.
Lo que es muy triste es que todavía el Club de París se atreva a prestarle dinero a una dictadura sangrienta, abusadora y que no tiene perdón para nadie que no sea en la línea de ellos. ¿Cómo es posible que todavía el Club de París le haya prestado dinero recientemente a Cuba?
Bueno, yo no te puedo contestar eso. Yo no sé si esto que le deben es parte de la deuda atrasada, porque ellos hicieron un acuerdo con la deuda cuando Obama estaba en el poder, porque ellos pensaron que con la situación de Obama en el poder se iba a resolver el problema de la deuda, porque Cuba iba a salir de todas estas desgracias que tenemos, cosas que no han sido así.
Sin embargo, Marta, Rusia anunció que va a prestar al régimen cubano más de 1,000 millones de euros para proyectos conjuntos. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, pero ¿sabes qué? Rusia puede manejar como gobierno algunos proyectos y algunos programas, pero de eso no pasa. Mira, la antigua Unión Soviética le daba a Cuba regalado todos los años más de 13,000 millones de dólares. Todos los años le daba la antigua Unión Soviética a Cuba. Y 1,000 millones, bueno, no llega ni remotamente a lo que le daba la URSS y que Cuba desperdiciaba totalmente, porque sabes que en ningún momento se utilizó la palabra mantenimiento y ahora estamos pagando las consecuencias. Ese dinero era invertido indiscutiblemente en resolver los problemas de tratar de que la izquierda estuviera presente en todos los lugares, no solo en América Latina. También trataron de que estuviera presente en África y te tienes que recordar de todas las guerras que se llevaron a cabo en África tratando de que la izquierda se hiciera presente allí. Yo pienso que fue un gran desperdicio y que en estos momentos estamos pagando las consecuencias de ese desperdicio, porque si quizás un poco el gobierno hubiera utilizado esos financiamientos para acordarse del pueblo, pues no estaríamos como estamos en estos momentos.
Bueno, acuérdate que no importa que sea 1,000 millones o 13,000 millones, ese dinero nunca va a llegar al pueblo. Ese dinero, si se utiliza en proyectos dentro de la isla, que no sea beneficiar los bolsillos de los traidores, eso se utiliza en mejorar cómo mantener al pueblo subyugado. En este momento no hay recursos para nada, pero la seguridad del Estado tiene recursos para todo lo que necesite. En este momento todavía hay un número indeterminado, pero grande, de opositores que no pueden salir de la casa desde hace 2 semanas.
Sí, eso es cierto, porque tú puedes pedir una patrulla de la policía, como sucedió aquí en mi barrio hace pocos días por la noche, que había un hombre dentro del jardín de una casa cerrada, y puedes pedir una patrulla y la patrulla nunca vino, jamás la patrulla se hizo presente, pero sí, frente a casa de Díaz Silva hay 7 u 8 carros patrulla, frente a la sede de las Damas de Blanco hay 5 o 6 carros patrulla, en las provincias, en Matanzas tienen cercado totalmente a Iván Hernández Carrillo
desde hace tiempo,
Félix Navarro. Creo que para eso sí hay recursos.
Mira, yo no sé qué va a parar esto, pero el pueblo no puede seguir aguantando. Estoy seguro que tú estás informada del incidente que hubo en Santiago de Cuba con el violador.
Sí, exacto. Y también mandé a varias personas de mi amistad, les mandé el video y les decía específicamente que hay que pensar que si eso ha sido con el violador, imagínate tú cuando este pueblo se tire para la calle.
Ajá.
Y ahí pudimos ver que todo esto del violador terminó en una confrontación entre la policía y el pueblo de Cuba. Sí, esto sí. Fue una confrontación, porque dejó de ser el problema del violador para convertirse en la gente contra la policía.
¿Y cómo la policía le disparó al pueblo? Eso es lo que me llama la atención. Y la gente, por lo que he visto, reaccionaba y no le temía a esos disparos.
Exactamente. Tenían armas largas. Y eso es lo que se pudo ver bien en el video. Y sin embargo, al final de uno de los videos que me compartieron, había un hombre que decía, viste cómo se tuvieron que ir, lo sacamos de aquí. O sea que ellos eso lo consideraron una victoria.
Hay quien dice que esto que acaba de suceder en Santiago de Cuba
es preocupante por el valor de los santiagueros.
Bueno, esto ha ocurrido en varios lugares, pero no en estas proporciones, porque siempre que ha habido un problema, pues la gente ha salido a la calle. Por ejemplo, te puedo decir, en La Habana Vieja hay una situación con agua tremenda. Bueno, valga decir que no solo en La Habana Vieja, también aquí en mi barrio. Y entonces esta situación ha hecho que la gente de La Habana Vieja salga para la calle con tanques de agua y bloqueen la calle con esos tanques de agua. Y entonces la policía interviene, se forman los problemas, pero de verdad que todo el mundo está muy cansado. Y tú antes no oías hablar de gente en la calle ni de gente protestando. Y esto no tiene nada que ver con los opositores, porque esto es algo que surge del propio pueblo. Entonces, imagínate, vuelvo a decir, cuando el pueblo se decida a protestar por todo lo que nos están haciendo.
Hemos visto, Marta, en las redes sociales las batallas campales que hay para obtener detergente, jabón, aseo ahí en Cuba. Concretamente, ¿qué está sucediendo?
Sí, mira, la ministra de Comercio Interior anunció que hasta el mes de abril no iban a haber medios de aseo. O sea, esto es pasta de dientes, jabón de lavar, jabón de olor. Tampoco hay detergente en muchos lugares, aunque el detergente es de importación. El detergente no es cubano. Ella dijo que había habido necesidad de estos medios, dejarlos de comprar, porque había que comprar la canasta básica. Y casualmente habló de 1.000 millones, que es lo que cuesta la canasta básica, que en estos momentos sigue siendo al precio menor que lo que ella realmente cuesta, porque como no se suben los salarios, no se puede aumentar el precio de la canasta. Y entonces es una contradicción. No pueden aumentar el precio, pero no pueden aumentar la cantidad de productos. No tienen dinero para importar los productos, que casi todos son importados. El arroz que se produce en Cuba no alcanza ni remotamente para la canasta básica. Entonces, todas son contradicciones. Y ella, al anunciar esto, levantó un muro de polvo ante la gente, que comenzaron en internet a repetir que hasta abril no iba a haber productos de aseo. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues la gente empezó a comprar y a comprar, y como siempre se forma el mercado negro con lo que todos los demás compran.
Qué vergüenza, porque si le tiramos un vistazo a la clase dirigente ahí en Cuba, seguro que no está pasando por esa situación. Y en los hoteles, que cada día se abre uno en Cuba, no falta eso, no falta el jabón, no falta el detergente.
Sí, exactamente. Tú sabes que son dos mundos distintos. Un mundo es el mundo del pueblo y otro mundo es el mundo de la aristocracia dirigente. Porque muchos criticaron al capitalismo porque habían clases, pero es que en Cuba en estos momentos las clases las ha fomentado exactamente la dictadura.
Exactamente, bueno, prácticamente todo el tiempo que ellos han estado en el poder han tenido unos beneficios y han tenido un modo de vida completamente diferente al pueblo cubano. ¿Cuántos cubanos que no sean parte de la dictadura pueden viajar por Europa, por el Mediterráneo en yate? ¿Cuántos pueden salir a pescar en un barco? ¿Cuántos pueden viajar libremente? La mayoría de los opositores no los dejan ni salir del país. Y ya en varios casos, a un opositor
que ha estado regulado por largo rato, el día antes de que se le venza la visa americana, lo han dejado salir para ver si se queda.
Sí, exacto, pero yo añadiría eso, porque eso que tú dices es cierto, ¿quién puede? Pero las nuevas medidas que están tomando, que anuncian con bombos y platillos con respecto a la moneda libremente convertible, yo te diría, ¿quién puede adquirir un peyó del año 2013 en $239,500? ¿Quién tiene $239,500 para poder adquirir un peyó? Vaya, eso no sale nada más que de la cabeza absurda de los dirigentes de este país. Y entonces dicen, no, las nuevas medidas que se toman con bombos y platillos, ¿medidas para quién? Porque esas medidas no son para el pueblo de Cuba.
Mira, Marta, eso no es una medida estúpida, eso es una medida bien planeada y bien ejecutada. Un peyot de 2013 en cualquier país libre vale $8,000 o $10,000 y el pueblo lo puede comprar. Pero ellos no quieren que el pueblo se pueda mover.
Los precios de los peyos en Cuba están, en comparación, por ejemplo, con España, están 15 veces más el precio que lo que se vende en España un peyo.
Y eso es lo que ellos quieren. Si ellos no quieren que los opositores salgan de la casa, ¿cómo van a dejar que un individuo normal pueda comprar un carro para moverse libremente?
Sí, pero también esta medida, Santiago, tiene que ver con la desesperación de buscar dólares. Porque ellos saben que hay campesinos que tienen dinero.
Mucho.
Ellos saben que hay personas de los trabajadores por cuenta propia que tienen dinero. Y están buscando al menos recopilar algún dinero con esta gente vendiéndole los carros. Pero son esto tan severos con ellos mismos que no le quitan el gravamen al dólar. Mantienen el dólar con un gravamen del 10% porque ese gravamen se lo puso el comandante, en estos momentos convertido en piedra, y le puso el gravamen ese. Entonces ellos son, no van a quitar ese gravamen porque lo puso Fidel. Y entonces eso pues está de verdad repercutiendo en contra de ellos mismos.
Hay un internauta cubano que se identifica en las redes sociales con el nombre de Carlos Aragón, que ha compartido una serie de publicaciones para denunciar las críticas condiciones en que están varios lugares ahí en Cuba. Y mira lo que dice, el terremoto más duradero y más destructor que existe se llama comunismo. Y si tienen duda, visiten, bueno, todos los lugares de La Habana Vieja, todos los lugares de Centro Habana, y los comentarios son tremendos lo que dice la gente.
Bueno, yo creo que Trump tuvo una respuesta acerca del comunismo a una persona que le preguntó y dijo que él no quería el comunismo en Estados Unidos porque él quería que las familias americanas sacaran a pasear a los perros, no que se los comieran. O sea que esto es la idea de lo que es el comunismo como tal.
Y hablando de comida, ¿cómo se explica que en muchas tiendas estén llenas de botellas de ron, pero no hay comida en ellas?
Sí, claro, porque la gente necesita comida, no necesita ron. Y entonces lo que hace la dictadura es sencillamente sacar su reserva y poner eso en las tiendas para que se vean. Pero hay cosas de bebidas que están muy, muy escasas. Por ejemplo, durante la Navidad no se podía comprar una botella de vino tinto porque no había en ningún lugar vino tinto. Porque no es el ron cubano este que están vendiendo, el Habana Club, ni nada de eso. O sea que hay cosas que escasean porque hay que importarlas. Y no todos los que venden pues están en las condiciones de dar créditos a Cuba.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Estamos conversando con la líder opositora, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, ¿cómo la gente expresa esta indignación, esta frustración, este dolor por la situación que hay en Cuba en estos momentos? ¿Qué comentarios son los que hay?
Mira, donde quiera que tú te paras, hay una persona que habla de eso. Incluso la gente va hablando sola por la calle, porque nosotros estábamos esperando un auto en la calle Santa Catalina y una señora cruzó el mercado y iba hablando sola diciendo, mira esto, y si no hay pollo, ¿qué cosa yo pongo en la mesa hoy? Y mira esto. O sea que la mujer iba hablando sola. pero iba quejándose porque ciertamente la situación es bien, bien difícil.
Y ante esta situación, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los niños, los ancianos?
Bueno, aquí todo el mundo es afectado porque, bueno, los niños tienen que ir a la escuela y a los niños hay que darle en la escuela meriendas para que lleven porque la escuela no da nada. Hay madres que le llevan a los niños su comidita, etcétera. Y antes, bueno, pues estaba el huevo por la libre, la gente se defendía con un huevito duro, una tortilla, pero ahora ni eso. Y peor todavía es el hecho que no hay carne de puerco. El cubano vivía con la proteína de la carne de puerco. En estos momentos no hay carne de puerco.
Bueno, hace más de un año empezaron a sacrificar a las puercas madres. Y sí, cuando no tienes puercas madres, no tienes producción de carne de puerco.
Sí, pero el problema es que quienes abastecían el mercado de carne de puerco eran los privados. Y los privados no quieren sacar su mercancía al mercado porque sencillamente le han puesto precios topados. Y todo esto pues complica la situación.
¿Y esta crisis es eterna, Marta?
Yo no pienso que sea una crisis eterna. Mira, yo pienso que nosotros en estos momentos dependemos de lo que va a suceder en Venezuela. Sea lo que pase en Venezuela, si pasa algo, porque se ha extendido por más de un año. Todo el mundo pensó que el año pasado, en el mes de febrero, de marzo, ya la situación de Venezuela había terminado. Y sin embargo, mira todo lo que ha durado. Quiere esto decir que nosotros dependemos exactamente de lo que pase en Venezuela.
Los jefes, hablemos de los jefes ahí en Cuba. Ante esta situación que se están dando en las afueras de estas tiendas donde venden alimentos, ¿los jefes dan la cara?
Aquí no le da la cara a nada. Los jefes aquí se reúnen y se reúnen. Díaz-Canel se reúne con el Consejo de Ministros, con el Consejo de Estado, con todo el mundo se reúne. Con el plan tal, con el plan más cual, con el plan de las casas, con el plan de la caña de azúcar. Con todo el mundo se reúne a conversar de solucionar problemas que nunca se solucionan.
Bueno, mira, en todo caso hay su excepción, ¿no? Hace poco con el incidente, por no llamarlo otra cosa, de las pobres niñas muertas. Enseguida salió el responsable a decir que eso era responsabilidad de ellos, que cometieron un error y que no pasaría más. Enseguida los jefes se dieron la cara. No se escondieron diciendo que era un accidente, ni siquiera decir la edad de las niñas.
Pero yo, sinceramente, no vi que dieran la cara y no creo que estuvieran contentos por hacerlo.
Bueno, vamos a hacer igual que ellos, vamos a decir un poco mentira, ya la dije.
Marta, ¿y la gente cómo puede lidiar con tanta pobreza?
Mira, en Cuba hay varias clases sociales, cosas que no está admitida dentro del socialismo y mucho menos dentro del comunismo. La gente en Cuba dejó de tener amor, el amor en Cuba se perdió. Se convirtió en envidia, se convirtió en chivatería, en desidia con la gente. O sea que todo el mundo trata de emular, de competir con el vecino, con el que tiene al lado, y trata de saber si al vecino le mandan dinero, si no le mandan dinero, si tiene un televisor pantalla plana, si no lo tiene. O sea que es algo de verdad denigrante. Y la gente, aunque no lo creas, además de todos los problemas que tiene, vive pendiente de los demás. Esto es una cosa increíble. Por ejemplo, yo salgo al portal de mi casa y tengo gente mirándome lo que estoy haciendo. Si voy a despedir a alguien, tengo gente mirando lo que estoy haciendo, además de las cámaras que tengo puestas enfrente. O sea que es algo increíble cómo la gente ha perdido la moral para convertirse en este hombre nuevo que creó el Che, que es un hombre lleno de vicios y de vulgaridades.
Entonces seguimos pasando crisis tras crisis. ¿Tú consideras que este momento en el bolsillo de los cubanos de a pie se compara al periodo especial?
Bueno, yo creo que esto es peor que el periodo especial.
Eso me parece a mí también, porque nadie se ha puesto a compararlo y a decir nada sobre el periodo especial. Dicen que a lo mejor viene un periodo especial, pero nadie reconoce que el periodo especial está dejado atrás hace rato.
Sí, yo creo que esto es peor que el periodo especial, porque el problema es que en la misma medida que pasan los años, las cosas se deterioran más. Se deteriora más también la sociedad, que en definitiva sabemos que está bastante deteriorada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética. Pero en estos momentos, creo que recordando el periodo especial, sí, salíamos a la calle a jugar dominó, porque no había nada que hacer, todo estaba paralizado, la ciudad era una ciudad muerta. Pero ahora en estos momentos tienen que, o están tratando de dar la idea de que la ciudad se mueve, pero no es cierto. La ciudad está en algunos lugares totalmente muerta porque no hay forma de comunicación. Hoy mismo yo tuve la noticia que de los ómnibus P16 hay dos ómnibus con un recorrido cada uno de una hora y pico. Imagínate, hay que esperar casi dos horas para que pase un ómnibus lleno, que además no puedes abordar porque no tienes dónde meterte. Quiere decir que hay inmovilidad por el problema del transporte, no como en el periodo especial, pero sí la hay.
Volviendo a lo del Club de París, ¿qué significa que Cuba se atrase, incumpla en los pagos estos enormes con los acreedores, en este caso concretamente con el Club de París?
Incumplir la deuda del Club de París te da tremenda mala fama dentro de los que te pueden prestar dinero.
En este momento yo creo que los únicos que se prestarían a prestarle dinero a la dictadura es Rusia, y China yo creo que ya ni siquiera le está prestando. Porque China tiene que extraer algo y de Cuba no se puede extraer nada en este momento.
Exactamente. Para prestar dinero hay que tener dinero disponible. Los rusos son capitalistas, independientemente de todo lo que conocemos que hacen, etcétera. Pero en Rusia hay capitalismo y los capitalistas no invierten su dinero por gusto. Lo que pueden aquí sacar de Rusia es lo que el Estado ruso dispone. Y no creo que el Estado ruso disponga de mucho como para seguir manteniendo la dictadura.
Bueno, en Rusia hay una fuente de dinero para Putin que pueden servirle muy bien a la dictadura. Y en los grandes oligarcas rusos que se adueñaron de las empresas a la caída del comunismo y que la mayoría eran, como es Putin, de la inteligencia, del servicio de inteligencia ruso. Y esos le deben a Putin dinero. Y hay muchos que tienen muchos miles de millones de dólares que los pueden invertir en Cuba como un regalo a Putin. Pero Putin no se lo va a dar gratis a Cuba. Le va a sacar también la sangre de donde pueda.
Claro, como se le está sacando a Venezuela.
Ajá.
Y creo que Putin es buen capitalista. Que a él se le olvidó su KGB, se le olvidó el socialismo, etcétera. Siempre vivió bien y ahora en estos momentos vive mucho mejor. Por consiguiente, no creo que el dinero que tenga disponible lo va a utilizar en esta maltrecha economía que no reproduce nada, porque los capitalistas invierten su dinero con el pensamiento de que se le va a reproducir, pero aquí esta economía no reproduce nada.
Bueno, y Cuba no tiene, como tenía Venezuela, un avión lleno de barras de oro que Rusia se lo llevó.
Correcto, eso no hay aquí.
Resumiendo, entonces, nadie confía actualmente en los comunistas cubanos.
Bueno, yo creo que nadie confía en los comunistas del mundo, porque es un sistema que de verdad no se ha podido normalizar en ningún lugar.
Marta, pasando a un tema que acapara la atención en todo el mundo, el coronavirus. ¿De esto qué se habla en Cuba?
Muy poco. Aquí de eso se habla muy poco, la verdad. Incluso el noticiero puede ser que saque el número de muertos, puede ser que siempre resaltando las cualidades de los chinos, los hospitales que han hecho, la facilidad con la que construyen los hospitales, etcétera. Pero la gente no está preocupada por eso.
¿Y por qué el gobierno calla la información?
Bueno, tú te imaginarás si se levantara un caos con el coronavirus, además de todo el caos que tienen en el país, si no quieren que salgan los disidentes a la calle para evitar que tengan contacto con el pueblo y que en un momento determinado puedan hacer que el pueblo estalle. Bueno, imagínate tú si se ponen a hablar del coronavirus.
Bueno, Marta, y para despedir esta sección del programa, ¿Qué mensaje tienes para el pueblo cubano?
Mira, yo creo que el pueblo cubano va a despertar. Y pienso que ese despertar va a ser pronto. A mí me preocupó mucho el video con las escenas de los militares en Santiago de Cuba contra el pueblo. Porque sé que no les va a importar para nada sacar los tanques, sacar los avispas negras, los boinas negras, lo que tengan que sacar en contra del pueblo. Y yo pienso que el pueblo tiene que tener coraje, porque si esto sucede una vez y es para librarnos de la dictadura, hay que tener el coraje de librarnos de ella, aunque tengamos que pagar algunas vidas con esta actividad.
No podemos despedirte, Marta, sin preguntarte tu opinión sobre lo que ha pasado con las cartas que le han enviado a los principales directivos del grupo hotelero Meliá, quien han sido impedidos de viajar aquí a los Estados Unidos por mantener negocios con el gobierno cubano.
Sí, pienso que el gobierno de Trump no va a dejar de hacer cosas para tratar de asfixiar económicamente a la dictadura cubana. Pero sí estoy clara que si el gobierno de Trump hiciera esto con Venezuela, ya no tendría que hacer más nada contra la dictadura.
Exactamente.
Y una última pregunta. Se está hablando de que se va a prohibir desde otras partes del mundo el envío de dinero a través de la Western Union. ¿Cómo afectaría esto a la economía cubana, al régimen cubano?
Claro que los afectaría, porque, por ejemplo, tú sabes que los cubanos se han establecido en muchos lugares de Europa y en muchos lugares de América Latina, en países como Surinam. Hay cubanos en Bélgica, en España, hay muchísimos cubanos. Entonces, esto no les permitiría hacer transacciones desde estos lugares y, por consiguiente, haría que el flujo de dinero se demorara mucho más de lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, pues ha sido verdaderamente muy informativa tu actuación en este programa. Te seguimos queriendo y respetando y esperamos estar pronto contigo en nuestros próximos programas.
Bueno, para mí es un placer siempre estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Si usted prendió la radio y sintonizó Radio Martí, está escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días allí dentro de Cuba para que se respeten los derechos humanos. Entramos ya en la segunda parte y recta final del programa.
Bueno, y ahora para terminar nuestro programa y cerrar con broche de oro, tenemos a nuestro amigo, el pastor Alay Toledano Valiente, de Santiago de Cuba, que ustedes ya lo conocen. Bienvenido, pastor. Aquí estamos Carlos Santares, que le habla Santiago Álvarez. Muy satisfecho y muy contento de poder haber establecido contacto con ustedes.
Gusto es mío. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder hablar del pueblo de Cuba.
Bueno, pastor, hay varias cosas que están pasando y sobre todo hay una que me parece que usted debe saber un poco por la cercanía geográfica. Me estoy refiriendo al incidente que hubo hace unos días en Santiago con un violador que el pueblo quiso tomar control de él y las autoridades salieron a defenderlo y se cuenta que hasta hubo disparos en contra de la multitud. ¿Qué me puede decir de eso?
Sí, lo que se cuenta es que este señor parece que tiene vínculo con la familia de la muchachita. Supuestamente lo que se está dialogando en la calle es que él tenía una relación, parece, con otro hombre y ese era el vínculo que tenía con la familia, porque era un tío de la muchachita. La otra pareja de él llevaban una relación de hombre a hombre y ese era el vínculo que tenía con la familia. Pero parece que este señor, que ya tenía un récord de abuso sexual, parece que se le había dado otro problema con otros niños menores, tenía cierta confianza con la familia y basado en esa confianza, la niña estaba en una fiesta y decidió regresar a casa con él. Y ahí vino el abuso. Vino el abuso, la violó y la niña estuvo bastante delicada y la respuesta del pueblo fue una respuesta bastante fuerte. Yo siempre he dicho, el cubano es una persona muy dada a ayudarse el uno al otro. El cubano no es una persona, en su naturaleza le gusta el abuso. Y parece que la gente, al saber del abuso que él había cometido con esa muchachita, lo que hizo la gente fue salirle al paso y querer ajustarle cuenta a este señor.
El señor este, el violador, ¿estaba en ese momento en custodia policial o estaba suelto?
No, él parece que estaba suelto y la policía lo fue a buscar, o la policía fue a custodiar en medio del tumulto, le avisaron. En los videos sale ya la policía en el lugar con él, protegiéndolo a él, una oficial mujer que era la oficial que lo estaba protegiendo primeramente, que bastante valiente fue ella al ver el tumulto de gente que había violentando al hombre. Ella sola como mujer lo tuvo que proteger, fue bastante valiente, desarmada porque ella no tenía armas. Y luego llegó un oficial, un hombre, y fue en el video sale como él incluso saca la pistola, dispara incluso al aire. En el video se ve como aún la pistola, él logra sacársela. En una él guarda la pistola y se ve luego haciendo señas para que le pasen la pistola porque alguien logra quitarle la pistola a él de la cartuchera. Pero ese sí logra disparar al aire. Luego en otros videos que se ven ya el pueblo queriendo linchar al violador, se ve la policía tratando de proteger al violador, dispara también al aire. Pero ahí en esa revuelta se forma ya algo que no es común, ya el pueblo ya no es tanto con el violador, llega el momento que lo que tiene un enfrentamiento con la policía, empiezan a decirle cosas, empiezan a injuriarlos, empiezan a ofenderlos y empiezan a tirarle piedra. Y ya eso se convirtió en un enfrentamiento entre la policía y la población.
¿Y el que paró el violador?
Bueno, este señor, hay un video ya donde lo tienen en el hospital, se le ven las esposas puestas, aunque tiene las manos sueltas, pero se ve que tiene una esposa puesta y lo están curando de la paliza que le dieron, y la nariz, que el tabique parece que lo tenía partido, se lo están enderezando, pero él está allá, la policía lo tiene detenido.
Bueno, ese es producto de lo que está viendo el pueblo día tras día, la falta de respeto de las autoridades para los verdaderos criminales y la persecución y el abuso que existe día a día en contra de los opositores, de los disidentes, de las iglesias y de todo aquel que no sea parte de la nomenclatura comunista.
Yo siempre he dicho de que la persona que comete el delito, yo creo que un delito de este tipo no es aceptado por ningún tipo de sociedad en ningún lugar del mundo. Eso es un abuso que tiene que ser juzgado por la ley, y hay que tener un programa y hay que tener un sistema de tanto de seguridad como de protección, y la policía tiene que jugar un papel clave dentro de una nación para evitar lo que es el verdadero delito como este que acaba de cometer este hombre, que es penoso que ocurran hechos como este. Pero cuando la policía no está enfocada en su función como tal, suceden estas cosas, porque tenemos a la policía bien enfocada persiguiendo 24 horas del día a hombres que no piensan como ellos, pero que tampoco es un delito, que no son gente ni que ponen bomba, no son gente que andan golpeando a nadie, no son gente que andan haciendo daño, y tienen un sistema represivo contra este tipo de personas que piensa totalmente diferente a lo que ellos puedan estar pensando. Criminalizan las ideas de los que piensan libremente y le meten un cuerpo represivo atrás y descuidan realmente lo que tienen que estar protegiendo, que a los hombres, a las mujeres, a los niños de esta sociedad. Y al descuidar eso, suceden casos como esto. Y quiero que se sepa, Santiago, que en estos últimos tiempos están sucediendo casos criminales como nunca desde que yo soy niño, que vengo creciendo, he visto aquí en esta nación. Violaciones tremendas de niñas, he visto videos de cuerpos muertos de jovencitas de 15, la violan, luego la matan, pero la matan de una manera salvaje. A una le han picado la cabeza, a otra la han tasajeado, le han picado pedazos de los cuerpos. Entonces, eso nunca yo lo había visto aquí en esta nación, y en los últimos tiempos están sucediendo crímenes como estos que me dejan con la boca abierta, y como ciudadano cubano uno se indigna, ¿no? Y a la vez se asusta, porque uno tiene hijas también y tiene nietos, y ve cómo ya el crimen y la maldad humana está arreciando tanto, y hay gente que está campeando con tanta libertad que uno se asusta, porque dice hay que darle el frente a lo que realmente es un problema, y no lo están haciendo.
Bueno, esa es una degeneración de la sociedad basado en cómo va a reaccionar el pueblo a una dictadura de 60 años que lo único que ha hecho es abusar con el pueblo y tener todo tipo de ventaja para ello. Es más, me sorprende y además admiro a la oficial policíaca
que estuvo tratando de protegerlo, aunque era un criminal que merece todo lo malo que le pueda pasar, hay que cumplir la ley, y ella por lo menos trataba de que no hubiera un linchamiento público.
Hay gente sirviendo al gobierno que cuando tú conversas con ellos, como yo he conversado con algunos que han llegado aquí a mi casa, que lo han mandado, hace poco acaban de mandar un abogado a mi casa, esta persona, cuando tú conversas con ellos, tú te das cuenta que en lo profundo, ya cuando se le sale lo que tiene adentro verdaderamente, se le sale el verdadero cubano justo que quiere una patria libre y que quiere realmente que las cosas se hagan bien hechas. Entonces, hay mucha gente, el régimen aquí, como está funcionando, es que toma a la gente que trabaja para el Estado, la toma en la mañana o se pasan días envenenándole la mente y el corazón a esta persona, y cuando lo sueltan para la calle, ellos salen a hacer el mal, salen a con el odio sembrado, con lo negativo sembrado, pero lo trabajan para que esa maldad pueda realizarse. Bueno, pero realmente hay gente con un buen corazón que quiere que las cosas marchen bien. Un detallito que a mí me motivó en toda esa revuelta que yo acabo de ver por los videos, y es lo que yo vengo diciendo hace tiempo atrás. Va a llegar el momento cuando la sociedad cubana va a explotar, que yo lo puedo testificar a buen cuello, así que falta lo menos que la gente se puede imaginar para que haya una explosión social donde el pueblo va a salir a la calle. No va a haber ni seguridad del Estado, no va a haber policía, no va a haber boininegro, no va a haber cuerpo represivo que pueda contra la ira de un pueblo que ya está a punto de colapsar por los abusos, por las mentiras. Ellos se están creyendo, Santiago, de que el pueblo está con ellos, pero es lo que ellos no saben, que ese pueblo que supuestamente está con ellos está viviendo una doble moral, pero que está asqueado de vivir así y que se está cansando de vivir así. Ellos se van a sorprender al ver cómo mucha gente que está incluso sentado al lado de ellos va a llegar el momento que se va a sumar al clamor del pueblo y a la protesta del pueblo, y se va a armar una que ellos no lo van a poder controlar. Ahí voy a mirar cómo ellos no podían controlar las masas. Aún cuando venían con arma larga en la mano, cuando dispararon al aire, había un pueblo indignado tirando piedras, gritándole cosas a la policía. Yo dije, bueno, realmente hay un delito fuerte, hay algo que merece justicia y el pueblo está indignado. Pero yo veía en todo eso cómo cuando el pueblo se levante a reclamar sus propios derechos y ya indignado por tanto abuso, ¿qué se van a hacer esta gente cuando se le arme un tumulto que ellos no puedan controlar? Eso es lo que le va a venir, porque ellos están confiados en que todo lo que están haciendo le está saliendo bien y que el pueblo lo está aplaudiendo. Y ellos no están en las calles escuchando los comentarios, ellos no están en las calles viendo cuál es el verdadero sentir del pueblo. Se van a llevar una sorpresa que de un día para otro se le va a cambiar todo.
Sí, pero también tenemos que tener muy en cuenta y transmitirle a esos oficiales decentes, a esos funcionarios, que en todas partes los hay decentes y los hay que tienen sentido de justicia, a pesar de que trabajan para la dictadura, que se den cuenta que ellos están siendo utilizados. Los que mandan, los que crean esta represión, estos abusos, tienen millones de pesos fuera de Cuba. Tienen aviones para sacarlos de aquí. Pero ellos tienen que reaccionar de manera que el pueblo los acoja, porque ellos se quedan aquí, ellos no van a ningún lado, y los que no funcionen con un toque de justicia van a tener que pagar las consecuencias.
Indiscutiblemente, porque hay algunos que se escudan detrás de que yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo le he dicho a muchos dirigentes, le he dicho a algunos policías incluso, que sí, que ellos sirven al gobierno, que están haciendo su trabajo, pero que su trabajo no incluye la injusticia.
Claro.
Que uno puede hacer su trabajo, pero todo lo que tenga que ver con injusticia y abuso, ya eso no es parte de trabajo, eso es parte de un sistema de represión y de manipulación y de abuso que ellos, como obreros ni como ciudadanos, se deben de hacer parte.
Sí. Ahora, pastor, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo cubano que lo está oyendo en todas partes de la isla?
Cuba está viviendo un momento difícil, que lo está sintiendo realmente la sociedad cubana. Estamos en un momento incluso donde se está anunciando por la televisión la escasez de productos, la violencia acaba de hacerse pública una vez más, por mucho que traten de ocultarlo. hay desesperanza en el corazón de muchos cubanos producto a la falta de gestión y la falta de esperanza que debe de brindarle el gobierno cubano a los cubanos, que no le da un mensaje de esperanza. Lo único que le está anunciando es crisis y culpando a los Estados Unidos de las crisis nacionales. En eso llevamos 60 años ya, y el pueblo cubano está mirando cómo resolver su vida y cómo escapar. Jesucristo es la esperanza más grande que pueda tener un hombre en el corazón. Dios, para transformar una nación, no necesita tiros, Dios no necesita violencia, solo Dios necesita que el pueblo vuelva su corazón a él. Mi llamado es a todo cubano que quiera una nueva Cuba, a todo cubano que quiera una solución para su nación, decirle que Jesucristo es la solución. Hay una maldición que viene sobre las naciones cuando las naciones le vuelven la espalda a Dios. Esta nación ha querido poner al hombre en el lugar de Dios, y los resultados que hemos tenido es que desde que entró en el 59 este gobierno no ha salido de una sola crisis, una mayor que otra, pero siempre ha sido de crisis en crisis y ha sido dependiente y no ha sido independiente, y todo eso lo ha sufrido el pueblo. Yo creo que es hora de que el pueblo cubano, aquel pueblo que siempre creyó, aquel pueblo que siempre fue devoto a la religión y a Dios, vuelva su corazón a Dios. Y Dios promete que si el pueblo se vuelve a él, él va a traer una transformación dentro de la nación. ¿Cómo? Dios tiene el poder para hacerlo, como lo hizo en Rusia, como lo hizo en otros países, y Dios tiene el poder para transformar aquello que parece desesperanza y el lamento y el lloro. Dios tiene el poder para transformarlo en baile, en alegría, en gozo y en esperanza y en sueños cumplidos. La solución se llama Jesucristo, no es otro. Probemos con Dios. Bueno, vuelva su corazón a Dios y vamos a tener una nueva nación.
Bueno, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros, un placer y un honor. Esperamos poderlo tenerlo en nuestro programa en el futuro no muy lejano. Y muy buenas tardes a todos.
Gracias, Santiago. Bendiciones.
Y con este broche de oro que cerramos el programa, nos despedimos esta tarde. Y recuerden, sábados y domingos a las 5 de la tarde, el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Only the Young, Solamente los Jóvenes, de Taylor Swift. Lo último del vocalista canadiense The Weeknd es la canción de música R&B con mayor transmisiones o streaming del momento. Se titula Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Running Up That Hill, Subiendo Esa Colina, de la cantautora Megan Myers, es el tema rock más escuchado en la radio. Vuelve al primer lugar de la lista Adult Contemporary de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Que Amaste, del intérprete escocés Lewis Capaldi. La banda Mercy Me sube a la cima de la categoría Christian AC Indicator con Almost Home, casi en nuestro hogar. Éxito número uno de la cartelera Hot Latin Songs es Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de cuando usar será porque con la otra está.
Royce y su sencillo Morir de Amor llega a ser el tema del género tropical con mayor difusión radial. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, que cobra nueva vida debido a su interpretación en el espectáculo de medio tiempo en el reciente evento del Super Bowl. Los dejo con Shakira y Suerte. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.